en duplex con FM América.
Abordamos ratito, Marciano, por favor. ¿Cómo te va, Javier Panza? Buen día para la gente de la Unión. Estaba hablando el fiscal Álvaro Rojas. 6 allanamientos en simultáneo, 3 en Pedro Juan Caballero y los demás en la colonia Santa Clara, en persecución justamente con el crimen de Saturnino Rojas, funcionario de la municipalidad de Pedro Juan Caballero, que fue acribillado hace 2 días atrás, a las 7:30 de la noche aproximadamente, Javier. Y la Policía Nacional, estábamos escuchando temprano hablar al comisario Talavera, que está también en el lugar del hecho, cerrando este caso, Javier Panza, para la gente de la Unión AM. Esto es lo que está ocurriendo esta mañana. Aparentemente el autor del hecho, el autor moral del crimen, ya está detenido en la sede de la Policía Nacional de Investigaciones, y hay varios detenidos en total, 6 detenidos, Javier Panza, hasta el momento.
A ver, para entender un poco, Rodrigo, desde Pedro Juan Caballero nos reporta, es un funcionario municipal. ¿Cuándo había sido atacado él, Rodrigo?
Antes de ayer, Javier, a las 7:30, él estaba en su casa. Una persona que estaba en el taller del hijo de este señor, estaba una persona, ¿verdad?, que era el blanco de estos sicarios, ¿verdad?, donde hieren a esta persona, y lastimosamente la ráfaga de los disparos fue alcanzado también por este señor, que luego fue trasladado al Hospital Regional de Pedro Juan Caballero y murió horas después del hecho, Javier. Eso ocurrió en horas de la noche anteayer aquí en Pedro Juan Caballero, un funcionario antiguo de Pedro Juan Caballero, Javier.
¡Qué bárbaro! Y 6 allanamientos. Estas 6 personas detenidas también, a propósito, Rodrigo, ¿qué participación habrían tenido? ¿Son los sicarios que fueron contratados o también podrían estar entre ellos los autores morales?
Sí, señor. Entonces, Javier, que eso es los disparos, porque hubo cruce de disparos también. No me viene el nombre de la persona que estuvo en el taller. Marciano, ¿tenés el nombre de la persona que fue alcanzado por los disparos de los sicarios, Marciano? Sería algo con Andy también, en el lugar de Javier. Uno de los sicarios, Javier, fue herido en el acto y luego fue abandonado en la zona externa por ahí, ¿verdad? Ahí fue abandonado uno de los sicarios. Un teléfono celular perdieron uno de los integrantes de los sicarios allí en el barrio Guaraní, en el populoso barrio Guaraní, aquí en Pedro Juan Caballero, se cayó el celular de uno de los sicarios, ¿verdad? Hicieron una llamada luego a ese celular desde su escondite, estos sicarios, es lo que estaba comentando esta mañana el comisario Francisco Talavera. Ellos le llamaron a la subcomisaría que está en Cerro Coraí, alertando a la policía que un hombre estaba abandonado con disparos, y esta persona luego fue derivada al hospital regional, quedó totalmente paralizado, Javier, porque los disparos alcanzó en la espalda de uno de los sicarios. Esto es lo que pasó. Marciano.
Antes son muchos llamados, muchachos, que era el blanco en este caso del supuesto rapto, ¿verdad? Y el que tuvo que trabajar a funcionar en el hospital de la municipalidad se pudo nunca
morir. Ahí está, antes no está todavía en el hospital privado.
No, está en el hospital regional.
Sí. Ahí está Javier.
¿Qué situación? ¿Y por qué?
Ahora una foto de X-60 que están llevando de la casa. Porque aquí hay dos allanamientos prácticamente cubridos. Y también va también para la gente de la central de policía de Javier Panza. En este momento se está usando una moto de alta gama, ¿verdad? Una X-60 que baja X-60. Se está usando una de las.
Para que la gente de la Unión entienda, la audiencia.
en el lugar donde se está allanando, está a pocos metros de la vivienda, donde está, sí.
Para la gente en la que vive en el país, para la gente que está con nosotros en comunicación ahora, estamos aquí para América, sobre este tema también, porque estamos preguntando, dando seguimiento a la investigación relacionada al hecho que se ha registrado el día martes, en hora de la noche, donde perdiera la vida el señor Francisco Rojas Palacios. Igualmente ha sido una zona en este lugar y también donde ya teníamos detenido a uno de los supuestos responsables del ataque que se ha registrado esta noche. Y por lo tanto, mira, como te diga, así como zona doctor, y una de ellas, uno de los supuestos informantes, como sería uno de los contratantes, uno de los presuntos autores morales, sería el detenido aquí de la orden. Bueno, todavía no podemos concluir de esa manera, ya que los trabajos técnicos realizados en el aparato celular hallado en el lugar de los hechos, y el cual pertenecería a uno de los atacantes, conducía a que esa persona sería uno de los supuestos autores más señales, como igualmente la persona que ya fue también detenido a pesar de ahora en su residencia, en donde también fueron hallados importantes evidencias como ser el cargador de armas de fuego, aparato celular que vincula directamente con esta persona encontrada en la familia de este lugar.
Esto que me dio que encontrado, doctor, sería aquí, en esa día la tienda, aquí en Barrio Barrio, sería el día del otro hombre.
En ambos lugares son incautados aparatos celulares, como le dije, que a través de los trabajos técnicos que se venía realizando, dan cuenta de que los mismos habían preparado días antes este ataque.
No, doctor, ¿quién sabe que supuestamente, como te decíamos, que tenemos una nota que representa que sería importante para eso no se puede explicar?
Sí, esa es sería la participación del mismo. Vamos a estar analizando de forma minuciosa la conducta de cada uno de ellos y a cada vez vamos a estar solicitando lo que corresponde.
Sí, entiendo lo que dice usted, que supuestamente los propios hijos bien, supuestamente fiscales también llamaron a la subcomisaría dando información que una persona estaba perdida en el suelo con sumería de armas.
Bueno, esa circunstancia de conocer más conducto, lo que tengo, lo que puedo estar dentro de la casa de investigación es un informe policial en donde señala que ellos habían recibido la información de parte de un transeúnte que había localizado una persona y había asistido al costado de un camino vecinal presentando heridas de arma de fuego y que coincidía con la característica de uno de los responsables de ese hecho que estaría registrado en hora de la noche.
Podría que había tanto lo que tiene alguna consulta de escucha de todos
los creo que está bien claro, Rodrigo.
Sí, señor. Gracias, Marciano. Ahí está. Rodrigo. Gracias, doctor Álvaro Rojas. Esto es lo que ocurrió el martes, en horas de la noche, que había aquí en Pedro Juan Caballero, un antiguo funcionario de la municipalidad, Pedro Juan Caballero, que fue alcanzado por los disparos. Él no era el blanco del hecho, pero como estaba allí, como estaba enfrente de su casa, recibió los disparos y falleció minutos después.
¿Y quién era el blanco, Rodrigo?
¿Señor?
¿Y quién era el blanco?
Fabio se llama el que era blanco y estaba en el taller justamente de donde trabaja el hijo de ese Saturnino Rojas, justamente.
O sea, le alcanzó la bala, Rodrigo.
Sí, señor, le alcanzó la bala lastimosamente. Pero hubo cruce de disparos entre esta persona que era el blanco y los sicarios, Javier. Eso es lo que pasó.
O sea que el Fabio era una joyita.
Sí. ¿Cómo el nombre de Anderson? ¿Anderson su apellido? ¿Cuál era? Marcado por Rodríguez. Anderson Rodríguez, Javier.
Uh-huh. ¿Qué pasó?
A ver, Javier. saber, ¿querés hablar con el comisario Martínez de que esta investigación es la policía?
Creo que tenemos el, o sea, les dejo a ustedes directamente la entrevista y compartimos la, lo que van generando, Rodrigo.
Gracias, Javier, estamos a la orden siempre para la gente de la Unión.
Antes de despedirnos, ¿cómo amanecieron en Pedro Juan en forma paralela a estos hechos de temperatura, venta? ¿Cómo están esos puestos que instalaron en línea fronteriza, Rodrigo?
Sí, es un curso normal, Javier, preocupado porque está aumentando los casos de COVID en Pedro Juan Caballero. 74 casos tenemos hasta el momento, ¿verdad? La línea internacional está cerrada, habló con los militares, pero está el corredor este que pusieron los comerciantes que está funcionando. Y por otro lado, amanecimos con 5 grados centígrados aquí en Pedro Juan Caballero, Gabriel. Bastante frío, nublado.
Uh-huh. Me contaba el doctor Nelson Collar que en Punta Porá tienen 300 casos de COVID, Rodrigo.
Sí, y donde hay personas que fallecieron también a consecuencia del COVID-19, Javier, en Punta Porá, donde están aumentando en la zona de Mato Grosso los casos, Javier, y es lo que nos preocupa también aquí en la frontera, que estamos, la gente de repente, hay personas que cruzan la línea internacional y está siempre latente la preocupación, Javier, en aumentar los casos. De repente la gente se relaja, al igual que el departamento central aquí en Pedro Juan Caballero.
Las clases en la universidad se reiniciaron, hacen por plataformas. ¿Cómo está eso? Tomando como base que hay un alto número de estudiantes que desde territorio brasileño vienen hasta Pedro Juan Caballero, Rodrigo.
A mí me contaban que los alumnos del último año de medicina fueron convocados a que vengan al país justamente para ir a hacer su práctica, ¿no?, o residencia, no sé cómo llamarle, aquí en la zona de Pedro Juan Caballero, la unidad de salud familiar, inclusive en la capital, en el hospital Santa Rosa en San Pedro y el hospital de Itaguá, Javier, donde hay dos universidades. Uno ya convocó a sus alumnos y el otro convoca para que vengan a Pedro Juan Caballero. La mayoría de estos alumnos de último año de medicina ya tienen la cédula paraguaya. No hay un registro de salida tampoco de estos brasileños. Y si es que vienen a Pedro Juan Caballero, tienen que estar en cuarentena. Pero no muchos están cumpliendo ese protocolo, Javier Panza, donde sabes que el foco de infección está en San Pablo y otras ciudades del Brasil, ¿verdad?
Claro, hasta de Salvador Bahía vienen a Pedro Juan a estudiar. Rodrigo, y a ver, para tener un poco precisión, ¿cuáles son esas universidades que ya convocaron a sus estudiantes?
La Universidad El Pacífico y la Uninter, Javier.
Pacífico y Uninter.
Sí, señor.
Vamos a seguir un poco ese tema, porque, a ver, ellos pueden ingresar a territorio paraguayo, pero tienen que tener el permiso de CODENA.
Claro, claro, y tienen que estar en cuarentena, Javier. Sí. Tienen que hacerse la prueba y estar en cuarentena. Eso es lo que indica el protocolo del Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Uh-huh. Si son convocados y vienen ahora. Sí. Si cruzan nomás, porque hay personas que cruzan nomás la frontera, Javier, sin ningún tipo de permiso, o sabes, el cruce clandestino que se da también aquí en Pedro Juan Caballero, sin ningún tipo de control.
Uh-huh. Pero, Rodrigo, ¿y las autoridades de la región sanitaria están en conocimiento de esto?
Yo quiero imaginar que sí, Javier. Quiero imaginar, siendo que el hospital regional de Pedro Juan Caballero, donde en la mayoría están estos estudiantes que tienen que hacer su residencia, su práctica aquí en Pedro Juan Caballero, Javier.
Bueno, hay que seguir de cerca un poco esta historia, Rodrigo, porque es delicado. Imagínate, esto no es estigmatizar, pero sí es respetar las medidas que se habían establecido. Quien ingresa al país puede hacerlo cuando tiene lugar en un albergue o tiene reserva en un hotel salud donde puede hacer la cuarentena de 14 días.
26 alumnos de último año tienen que hacer su práctica en de la Universidad Unimber, en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, en el Hospital de Bellavista, 6, en el Hospital Distrital de Capitán Bado, 4, en la Unidad de Salud Familiar, la famosa APS, son 25, Santa Clara, el móvil indígena de Pedro Juan, San Roque, Bellavista, también la Unidad de Salud Familiar en San Isidro, en el Hospital Distrital de Ñemby, la UNINTER convoca a 23 alumnos, Javier, por eso te digo. Y hay que hablarle un poco con la doctora Lidia Sosa, directora de la Nacional de la Dirección Nacional de Estratégica de Recursos Humanos de la Salud, a ver qué dicen ellos, Javier.
¿Ella está acá en Asunción o está en Amambay?
En Asunción, Javier, en Asunción.
Vamos a buscar un poco datos porque imagínate que ingresen estos médicos mismos con síntomas de COVID y terminen atendiendo a pacientes. Es un riesgo. Nos estamos diciendo, y este es un escenario en que sí necesitamos médicos, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado.
En el Hospital Distrital de Itagua, Unimber Pedro Juan Caballero, son 16 alumnos que tienen que ir a Itagua, Javier. Imagínate si no ingresan al país sin ningún tipo de protocolo sanitario y van por ahí, ¿verdad? En el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, la universidad, son 114 las plazas que tiene los de alumnos que tienen que hacer su
pasantía.
Su pasa, sí, señor.
Pasantía rural es.
Sí, así mismo es, Javier. Por eso es importante seguir esto, si es que van a ellos a cumplir el protocolo del ministerio, van a estar en cuarentena. No estamos en contra del ingreso.
No, para nada. Pero sabes qué, Rodrigo, yo no creo que luego en los hospitales los reciban sin las cuarentenas. Imagínate llevar, encima que están los propios médicos, están cayendo de a uno internados, otros más graves, algunos en terapia, y tener focos de infecciones de esta naturaleza, un riesgo total es.
Sí, porque ayer estaba escuchando a la gente que se manifestaban, son más de 100 los de blanco que están hospitalizados, Javier.
Sí, muchos son. Sí. Bueno, Rodrigo, estamos atentos a más informaciones desde la capital de la Mambay. Mañana fría también. Acá nosotros amanecimos con 1 grado 4 décimas, por ejemplo.
Bastante frío, Javier.
¿Qué desayunaron?
Todavía nada, Javier. Le metimos un tecito de limón con limón y jengibre.
Ah, muy bien. Para cuidar la
garganta. Pues estamos muy bien gripaditos.
¿Qué?
Estamos engripados.
¡Epa! ¡En aislamiento!
Claro, yo estoy solo acá ayer, solito. Solo en la radio.
¿Cómo la luna?
Solo, te digo. Pero obviamente con tapabocas, con el alcohol, todo lo que indica el protocolo de salud.
Bueno, cuídate, Ana, Rodrigo. Sí, señor. Acá nosotros desayunamos chipa asador con relleno de vacío y queso.
Vi la foto ahí, los muchachos. Qué vago.
Peligroso, bueno. Son a las 6:30 de la mañana, ya llegó el desayuno.
Tempranito desayuno, me vi. Después le andan a mi aplicar, imagino el tereré, ¿verdad?
No, vos sabés que acá el equipo toma mate hasta las 11, las 12 y esas cosas, porque, no sé, costumbre. Yo tomo hasta las 10 por ahí mate.
Me parece estupendo. Sí. Nosotros enseguida le vamos a aplicar el tereré acá también, por eso. Todavía no sé qué vamos a desayunar.
Andy seguro va a comer espetiño.
Andy siempre le va a hacer espetiño, Javier, con jugo natural.
¿Cómo picó espetiño con jugo? ¡Nambrena!
Sí, a veces le saca jugo de piña, jugo de naranja, lo que la otra vez tomó zanahoria con remolacha. Es así el muchacho. Tiene esa costumbre.
Así las cosas gracientes, después jugo natural.
Total, qué ironía, ¿verdad?
Apuesto que endulza con edulcorante su jugo.
Eso no sé, eso no le veo a él endulzar cosas con edulcorante, no le veo.
Bueno, en fin. Rodrigo Pedroso, desde FM América, un gusto siempre hablar contigo. Saluda a la gente de Pedro Juan Caballero.
Siempre estamos atentos a lo que quieran, Javier, desde la capital de Pedro Juan Caballero. La información es siempre para la gente de la Unión. Gracias, Javier, por el tiempo.
Un abrazo, un abrazo. Ahí estaba Rodrigo Pedroso, nuestro...